Decía el cronista, es bueno doblemente que YPF deje de ser española. Por un lado, porque se recupera la posibilidad de que las regalías de la explotación petrolífera puedan servir, como en Venezuela y Bolivia, para distribuirlas entre los que menos tienen. Que esto sea así, que finalmente no se acepten los pedidos histéricos de indemnización pedidas por Repsol, dependerá del control popular hacia quienes hoy han tomado esta decisión. Por otra parte, el anuncio que ha puesto en evidencia, como ocurre con Inglaterra en el caso de las Malvinas, que España ha sido y pretende seguir siendo un imperio destructor y rapiñero. Pero por primera vez en las últimas décadas, sus amenazas ya no asustan a nadie. Los españolazos, así lo llaman los independentistas vascos, se parecen cada vez más a esas republiquetas bananeras con las que tanto comparaban a los países latinoamericanos cuando querían ofenderlos y humillarlos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian, intentando hacer un programa de radio, siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué semana? ¿Viste? Hay semanas que no pasa nada y semanas... Bueno, hoy tenemos... Yo ya te aviso, tenemos que apurarnos porque... No puse todas las voces de la semana que debería haber puesto, sí, en el compiladito, pero ya nos fuimos a 4 minutos. Lo que habitualmente es 1 minutito y medio, 2, esta semana son 4.
Bueno, pero bienvenido porque están bien puestas.
Algunas las puse porque me dieron gracia, ¿sí? Sí, me dieron mucha gracia. Una cosita, nos quedan todavía algunas entradas para la Feria del Libro, un par de pares de entradas. Nos quedan disponibles a quienes entren a nuestro Facebook de Bajo el Volcán, que busquen Bajo el Volcán en el Facebook, van a ir a ver una cosita por ahí que dice FM La Tribu, jueves 18-19.
Agreguemos también desde el mail, programa bajoelvolcán.com.ar. Y bueno, amplías un poquito la...
Y me quedan 2 pares de entradas todavía para regalar para la Feria del Libro, que empieza, que se inaugura hoy con el discurso inaugural y la... Operación inaugural, esta fiesta que hablan ahí todos, que hoy habla Luis Guzmán. Vamos a hablar luego con el presidente de la Fundación del Libro, que organiza la Feria del Libro. Y a partir de mañana, el público puede ingresar hasta el lunes 7 de mayo.
Siempre multitudinaria la feria.
Siempre multitudinaria. Yo ya estuve caminando, después les cuento un poquito qué es lo que estuve viendo.
Así queda que nuestra página web, pueden acceder, www.bajoelvolcán.com.ar.
Así que bueno, ya decía, vía Facebook o vía programa@bajoelvolcán.com.ar pueden escribirnos y pedirnos el par de entradas para la Feria del Libro, los 2 pares de entradas, vamos a regalar de a pares, que nos quedan para la Feria del Libro. Y si te parece bien, Gustavo, comenzamos con las voces.
¿Por qué usted piensa que lo avala a Vudú y lo trata de defender de esta manera, involucrándose ella, ¿no?, en este escándalo?
Primero porque es parte de todo eso, como es parte de YPF, del vaciamiento de YPF. Con su marido, pero ella era la presidenta, así que ella pactó el giro de todas las utilidades. Ella se convirtió en el amo. Antes el amo hacía los negocios, ahora los hace ella. No en coima, ella no es coimera, no se equivoquen. Pero los negocios los mantiene y la plata de quien me robó no la devuelve. Y la segunda porque no tenía otra salida. Si ella elegía a Rigi y se quedaba sin vicepresidente, la próxima era ella.
Bajo el volcán. El
tema de Cuba y las Malvinas no eran discutidos. Esta vez fueron discutidos. Yo me siento enormemente satisfecho y todo el mundo así lo reconoce. Una... mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Eso tiene un peso político importante. Eso no se había visto antes. Y eso debe iniciar una serie de acercamientos, de puentes, de procesos que nos permitan, ojalá, dentro de 3 años, tener a Cuba en la próxima cumbre.
Bajo el volcán.
Todos los estados tienen derecho a expropiar, pero a pagar también. Tienen la obligación de pagar el justo precio. Parece que pretenden que la valoración la haga un tribunal de tasación argentino, asesorado por el secretario de Energía argentino. Parece. Lo cual no deja de sorprendente, no deja de sorprenderte conociendo la independencia de los poderes argentinos, precisamente.
Bajo el volcán.
Pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Y no tengo duda de lo que estoy diciendo, por eso me atrevo a decir algo tan grave.
Bajo el volcán.
El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España. Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y al gobierno de España. Por tanto, el gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias.
Bajo el volcán.
Paso a mencionar algunos de los países, empezando por el principal productor mundial de petróleo, Arabia Saudita, obviamente, el Estado. Es el 100%. Gazprom, Rusia, el 50%. Rosneft, Rusia, el 75,16%. La National Iranian Company, los iraníes, el 100%. China, CNPC, 100%. Sinopec, 75,84%. CNOOC, China también, 66,41%. PDVSA, Venezuela, 100%. Pemex, México, 100%. Emiratos Árabes Unidos, 100%. Brasil, Petrobras, 51%. Irak, 100%, Kuwait, 100%, Noruega, la State Oil Hydro, que es Noruega, el Estado noruego controla el 63%, zona Trecha, Argelia, 100%, Libia, 100%, Kazajistán, 100%, Qatar, 100%, Indonesia, 100%, India, 74%, Colombia, 90%, Omán, 60%, Malasia, 100%, Egipto 100%, Ecuador 100%, Siria 100%, Italia 30%, Japón 29%, Uzbekistán 100%, Bolivia 100%, Austria 32%, Chile 100%, Uruguay 100%, Nigeria 100%. No estamos inventando absolutamente nada.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Estamos escuchando, que son las cortinas que eligió Lucía para nuestro programa de hoy, y la verdad que lo hizo con mucho criterio. Ella sabe, le gusta mucho el jazz y los grandes artistas del jazz, y Bill Evans es sin duda uno de ellos, que tocó con todos, como dice León Gieco, ¿no?
Sí.
Y además uno lo escucha y es maravilloso. Bueno, Vamos un poquito más a lo nuestro. En estos días, por suerte, digo, ha habido mucha información a propósito de la nacionalización del capital accionario de YPF, y me parece que la gente en general tiene claro de qué se trata esta operación y cómo viene. Lo que a mí me sorprende, o lo que por ahí me interesa como para meterme y desde una perspectiva que tal vez sea un poco distinta, tal vez no, porque es algo que también está muy, muy meneado, uno no va a decir nada nuevo a esta altura del partido, es este conflicto impresionante, que es sin duda puramente discursivo y mediático. Y digo puramente discursivo y mediático, y lo sigo afirmando, porque no hay nada real más allá de palabras y textos en los medios de comunicación que se ha suscitado con España a propósito de esta nacionalización de la mayoría del capital accionario de YPF. Lo interesante es, y yo decía ahí en una especie de título que le puse a lo que iba a decir, España vista desde Repsol.
Claro.
¿No? ¿Cómo se mira España a partir de este conflicto con Repsol y YPF? Yo quiero hacer antes de nada lo que voy a decir una aclaración. Yo no soy un tipo que me suelo apropiar de términos como patria, nación, nacionalismo. Digo, a mí no me convence pensar la política de estas categorías. Tal vez mi formación me lleve a pensarlas de otros lugares. Y por eso, si alguien cree que yo estoy hablando desde cierta lógica patriotera o nacionalista, o incluso desde alguna justa y razonable idea de nación, comunidad que nos convoca, sáquenme del medio. Yo creo que esos colectivos no siempre nos han convenido en la historia nuestra y no siempre nos convienen como forma de análisis. Es una cuestión personal.
Término muy bastardeado.
Claro, y respeto a todos los demás. Yo lo que decía que es muy impresionante y es casi inédito esta batalla discursiva y mediática que se está sucediendo con el gobierno español, pero también con los medios españoles y también con algunos argentinos. Si ustedes, los invito a que miren los dos diarios principales de España, El País y El Mundo, digo, los principales en términos de circulación, y van a ver que tienen todo el tiempo notas a propósito de esto. Y el gobierno español, por supuesto, y como escuchábamos recién al ministro de Industrias, diciendo absolutamente todos, un parrafito aparte, me voy un segundo, impresionante un Twitter de Pepe Gallego, un tipo al cual reconozco que admiré muchísimo como periodista y que escuché mucho, diciendo, haciendo un link a una página del País donde el rey de España pedía perdón por haber ido a cazar elefantes, ¿sí? Y decía, ¿alguna vez Cristina pedirá perdón? Y lo vinculaba con eso.
Qué locura.
El término cipayo, término que no me interesa, como se imaginarán, le cabe, pero como anillo al dedo, a Pepe Gallego. La verdad que a la vejez la gente se pone estúpida.
Sí.
Realmente se pone estúpida. Espero que usted, que es más grande que yo.
No, estoy intentando, por eso vengo todavía acá.
No soy un idiota, perdón. Bueno, pero yo decía que es sorprendente esta cosa discursiva. Incluso algunos, digamos, y esto le pasa tanto a los políticos de derecha como a los de más o menos izquierda, porque veo que la Izquierda Unida no se ha sumado a la catarata de contras contra Argentina, pero el PSOE sí, por supuesto. Lo sorprendente para mi gusto es que si ustedes entran al portal tanto de la UGT, la Unión General del Trabajo, que es la central sindical asociada al PSOE, como a las de Comisiones Obreras, que es la central sindical asociada al PC, las dos repudian la decisión del gobierno argentino explícitamente. Claro, porque dicen que hay Comisiones Obreras tiene más gente adentro de Repsol y entonces temen por las pérdidas laborales, ¿sí? Bueno, por ahí no se acuerda el PC cuando los internacionalistas iban a luchar junto a ellos y se los mataban hace no más de 75 años atrás. Pero digo, no importa que no se acuerden de eso. Pero independientemente de esto, ¿qué pasa en España? En España hace 3 semanas, tanto UGT como Comisiones Obreras, el 29 de marzo, le hicieron un paro con 800.000 personas en la calle al gobierno de Rajoy por una reforma laboral de febrero. Fue una marcha terrible. No obstante, Rajoy al otro día produjo un ajuste por 16.000 millones de euros, sí, novedoso, y esta semana introdujo 2 ajustes impresionantes. Uno es que los jubilados y pensionados van a tener que pagar el 10% de los remedios, que eran gratuitos, y antes no lo eran, antes eran gratuitos, perdón, y ahora van a tener que pagar el 10%, y el resto de los trabajadores, gran parte de los trabajadores, alrededor de 1 millón, van a también, del descuento el 60% de los remedios, le van a empezar a dar el 50% nada más. O sea que se va a ver una transferencia de la industria farmacéutica, del bolsillo de los trabajadores y de los jubilados a la industria farmacéutica. Bien, esto por un lado. Además, pusieron una reforma en la educación que aumenta los cupos en las escuelas, en los cursos, para que los cursos puedan ser más grandes, haya menos cursos y entonces haya que pagar menos salarios docentes. Y además, recomiendan no convocar suplentes para aquellas licencias que sean de hasta 2 semanas. O sea que si un docente está enfermo y tiene 2 semanas de licencia, que no le pongan suplente a los pibes para no pagarle a un maestro más. Con esto reducirían costos laborales en el ámbito de la educación. Este es el universo español. Cuando a Rajoy le cae YPF, le cae como anillo al dedo. Por eso el País y el Mundo, que son aliados del gobierno de Rajoy en los ajustes, salen a batallar todo el tiempo y todos los titulares son contra YPF. Para no tener que poner en la prensa lo que está pasando al interior de España. Y Comisiones Obreras y UGT salen a apoyar en esta patriada, en esta noción de patria, a Rajoy. Y entonces Rajoy unifica el discurso político contra la nacionalización de, de las acciones de YPF y se corre de lado el terrorífico ajuste que está pasando en España. Pero además lo interesantísimo de todo esto es algo que tiene que ver con lo cultural. Ya me voy de lo económico, con lo cultural. Que aparece, y van a ver que lo dicen todos los diarios españoles, y lo ha puesto Clarín en su titular del día de antes de ayer, diciendo que Rajoy iba a viajar a Iberoamérica para hablar con los presidentes sobre esto. ¿Qué quiere decir Iberoamérica? Iberoamérica refiere a lo mismo que refería el Día de la Raza. Claro. ¿Sí? Refiere a esa idea de padre patria, a esa idea de nosotros somos americanos, pero iberoamericanos, porque seguimos teniendo la raíz con España. Sigue habiendo una noción cultural. No nos olvidemos que nosotros dejamos de tener el Día de la Raza el 12 de octubre recién hace un año.
Claro.
Si bien ya no damos bola como Día de la Raza, se llamaba oficialmente Día de la Raza. De eso me parece que también trata esta historia. De cómo la cultura aparece en la cultura, en las marcas de la cultura y en los discursos aparece el colonialismo. La idea de que seguimos siendo hijos de...
De la vieja, del viejo imperio rapiñero, ¿no? Como hablamos claro. acá.
Y entonces hablamos de imperio, y cuando hablamos de imperio podemos ir a las raíces de la noción de imperialismo, que el compañero Lenin nos ha enseñado diciendo que el imperialismo no era sino la continuidad lógica del capitalismo monopólico que se establecía en los países, y que los gobernantes no eran sino representantes de los capitalismos monopólicos que había en cada país. Luego el capitalismo financiero internacionalizado producía esta corriente, digo, lo estoy reduciendo mucho, esto que hoy conocemos como imperialismo. Pero el imperialismo era básicamente no una construcción militar a priori, sino una construcción de del capitalismo monopólico que se producía por la concentración y la propiedad privada, que expandida financieramente daba lugar al imperialismo, y que los gobernantes no eran sino representantes de aquellos dueños del capital monopólico. Digo esto y digo, Rajoy no es sino un representante de los dueños del capital monopólico español.
En este caso Repsol, entre otros.
Entre otros, y la Caixa y todos esos. Digo, no nos comamos los mocos. Repsol no es una empresa española, ni esto se trata de un problema de patria ni de nación, sino de un problema de intereses capitalistas. Sí. Y en ese sentido vale la pena también mirar a España a través de Repsol.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Entre bodegón y restaurante típico de barrio, Di Mama tiene buenas pastas, platos caseros y abundantes. En general, con un plato pueden comer dos personas. Ya con esto podríamos dar por cerrada la información, pero insistiremos en contarles algunos detalles. Di Mama queda en la avenida Juan B. Justo, 4360, justo en una esquina del barrio de La Paternal, que algunos también reconocen como Villa del Parque. Si bien podría decirse que se especializan en pastas, no puede descartarse otros platos. Las rabas que probamos estaban muy bien cocidas, secas y abundantes. Entre las entradas pueden encontrar también los típicos antipastos y la chambota, una de las más pedidas por el entorno. La carta es variada y además de minutas, tiene platos del día que es recomendable pedir. Las salsas para las pastas son muy variadas y salen realmente muy bien servidas. Los ravioles son realmente muy sabrosos. Esto es importante, pues muchas veces las pastas parecen ser más que lo que son y sus rellenos no tienen sabor alguno. No pasa esto en Di Mama. Los ravioles tienen relleno y sabor. Los postres tradicionales, flan y budín de pan, son contundentes y bien hechos, como el resto de la comida. Los precios razonables y se aprovechan las porciones abundantes, más aún. Siempre hay bastante gente en este lugar. Generalmente es un buen síntoma. De modo que en La Paternal o Villa del Parque, el entorno encontró Di Mama y creyó que es un buen lugar. En la avenida Juan B. Justo, 4360, pasen, vean y comenten. Los bodegones porteños son presentados por
El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquián, Daniel Cholaquián, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable condolecha Rice, funcionaria del gobierno
Bajo el Volcán.
Bueno, como es sana costumbre, tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, noches ya. Escúchame, Pedro, ¿qué mirada tenés sobre el cierre de la cumbre de las Américas?
A ver, no hubo sorpresas. Era previsible que no iba a haber acuerdo. Se debatieron aparentemente los temas que hemos planteado que se iban a debatir, el tema Cuba, iba a estar en la agenda, el tema de las drogas, iba a estar en la agenda, el tema Malvinas, pero ¿sabés qué? Tenemos un problema muy extraño, y es que la cumbre no se transmitió en directo, por lo tanto no pudimos ver qué se debatió, y hasta hoy yo todavía no encontré todos los discursos, por lo menos, por ejemplo, el discurso de Obama no está, no sabemos qué dijo, y esto representa un problema para el análisis más allá de cuestiones generales. A mí me hubiera gustado ver el discurso de todos los presidentes, a ver qué planteó cada uno, quién planteó el tema Cuba, quién no lo planteó, ver por ejemplo Costa Rica y creo que Guatemala tenían una, o México tenían una postura un poquito más distante respecto al tema Cuba, porque salieron más con Estados Unidos, Costa Rica y Panamá creo que eran los dos países se alineaban con Estados Unidos, esto es Laura Chinchilla y Martinelli en Panamá, más allá de los obvios, ¿no? Los que salieron abiertamente a defender a Cuba. En segundo lugar, creo que lo que demuestra esto es que esta cumbre de las Américas no tiene sentido.
No.
Y nacieron, esto lo hablamos también antes de la cumbre, nacieron para impulsar el ALCA y el ALCA murió. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir con estas cumbres? Que en todo caso que se debata el tema de Cuba en la OEA, y listo, el problema es que también Cuba dijo que no está dispuesta a volver a la OEA. Y ahí está donde Evo Morales dice, a mi juicio, de manera bastante clara, que acá hay que reforzar a la CELAC. Y me parece que va de suyo. Claro. Si efectivamente hay un gran apoyo, no digo un consenso, pero hay un gran apoyo latinoamericano a la integración de Cuba, al tema Malvinas, a comenzar a debatir el tema drogas. No se puede depender del veto de Estados Unidos y Canadá para comenzar a debatir temas que para todos los países de América Latina son fundamentales. Si vamos a depender de que el tema de la coca lo debatan en Estados Unidos y Canadá, vamos muertos. Es un tema que involucra a los países de América del Sur, que involucra con el tema del tráfico de droga a los países de América Central, y no puede ser que no se debata porque Estados Unidos y Canadá no quieran.
Claro. A mí, hola Pedro, perdón, primero saludemos, como corresponde. Pedro, a mí me sorprendió, a mí en lo personal, porque no lo había advertido a priori, el cierre o el post-cierre, ¿no?, de la Cumbre de las Américas con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y de algún modo cómo termina cerrando muy fuerte para Juan Manuel Santos principalmente esta cumbre, ¿no? Tanto al interior de Colombia como en la derecha, si se quiere, de América Latina.
Mira, el gobierno de Colombia porque Uribe estuvo pugnando por lograr el Tratado de Libre Comercio durante mucho tiempo, y uno de los que se opuso en su momento fue Obama, cuando era un senador demócrata, especialmente por el asesinato de sindicalistas. Tengo entendido que la represión a los sindicalistas sigue, habrá bajado tal vez como menor que en otras épocas, pero está claro que los diferentes gobiernos de Colombia en ese sentido avanzaron en lo económico por el mismo camino, porque hay una continuidad, más allá de que Santos haya dado un giro para mejorar las relaciones con Venezuela, que también tienen que ver con lo económico, y que haya dado un giro en su relación hacia Cuba, me parece que en lo económico siguen estando alineados, y por eso Santos además se lo quiere anotar como un punto político muy importante, la aprobación de un tratado de libre comercio.
Me parece que queda claro que Santos logró evidentemente algunas cosas que Uribe no había logrado y que tiene una estatura, ¿no?, como presidente bastante importante. Te cambio de tema para cerrar. Pedro, ¿vos por casualidad paseaste por los pasillos de la Feria del Libro?
Todavía no. ¿Ya se inauguró?
No, pero para ahí está para prensa y para los visitantes de los docentes, y esto, y hoy justo me invitaron a mí a una presentación de un libro y pude pasar. Les comento nada más, Capital Intelectual tiene un stand muy grande, tiene 6 fotos muy grandes, arriba de todo, arriba de Noam Chomsky, está la de Pedro Brigger.
Una ¿arriba de Noam Chomsky?
Arriba de Noam Chomsky.
No, se equivocan completamente. Nunca puedo estar arriba de Noam Chomsky.
Bueno, nada más, quería decir eso.
Es un error, me voy a quejar. No, Noam Chomsky se merece estar arriba de todo. Yo soy un alumno de Chomsky.
Bueno, pero la verdad que fue una alegría ver que, porque, digo, venden libros en general vinculados a los nombres de la gente más famosa, más popular, digo, más marketinera, y que Pedro tenga un lugar entre los reconocidos por el público me parece algo muy importante, porque no solo tiene que ver con un amigo, sino tiene que ver con que hay un tema que en la agenda argentina no existía y hoy existe, que son los temas internacionales, y Pedro seguro tiene mucho que ver.
Bueno, te agradezco. Aprovecho para decir que con Visión 7 Internacional vamos a hacer una mesa en la Feria del Libro, como hacemos todos los años, el domingo a las 19:30, sobre el tema recursos naturales, y van a estar con nosotros Maristela Vampa, Alfredo Zayad, y espero que otra gente con posturas diferentes. La idea es abrir un debate al estilo que siempre tenemos, plantear los problemas y que haya debate sin llegar necesariamente a alguna conclusión. Seguramente el sábado a las 12:30, con Visión 7 Internacional, vamos a avisar del horario exacto.
Perfecto, hola. Pedro, ahí estaremos, nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Chau.
¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires, arde. Agenda porteña.
Con el magistral Bill Evans de Cortina, y recordándoles que tenemos 2 pares de entrada para regalar para la Feria del Libro que comienza hoy, que nos tienen que entrar a nuestro Facebook Bajo Volcán o escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar para poder tenerlas. Diciendo todo esto, presento a Lucía, que nos va a dar cuenta de la agenda porteña.
Una presentación de soborno. Estamos, sobornamos y después los invitamos a vernos. Bueno, esta agenda se viene en orden cronológico. Armé para todo el fin de semana, cosa de que todos puedan, no hay excusa. Para el viernes, en Espacio Martínez, en Enrique Martínez 836, ahí en Colegiales, se va a estar presentando Cosmo, con una exposición fotográfica de Lula Bauer. es el viernes 20 de abril a las 21 horas. Bueno, nada, exposición fotográfica, música, viernes. El sábado se estrenó una obra que se llama Bartleby, el escribiente. Es una adaptación teatral y dirección de Andrés Chan. Lo que es interesante sobre este texto es que es una traducción de Jorge Luis Borges. Se presenta los sábados a las 21:30 horas en el Teatro La Fábula, en Agüero 444. La entrada sale $40. Bueno, hay descuento para estudiantes y jubilados también. Y
esto es importante. En general, en las obras de teatro de la OFF, digamos, que es la que nosotros en general informamos, hay descuentos para estudiantes y jubilados. Averigüen cuando van a las boleterías, porque es muy común que esto sea así. Sí. Y dos por uno también suele haber, como dice Carlos. Es siempre manguen, porque hay siempre que... alguna cosita se saca.
Sí, es verdad. Y bueno, los domingos se estrenó Moro y Macei, la dupla genial para mi gusto. Reestrenaron una obra, Jesucristo. Se está presentando en el Teatro del Pueblo los domingos a las 6 de la tarde. El Teatro del Pueblo es en Roque Sáenz Peña, 943. Las entradas están $60, pero debe ser muy recomendable.
Mariano Moro es un muy joven dramaturgo y director marplatense que hizo gran parte de su carrera allá en Mar del Plata y que todavía sigue presentándose en Mar del Plata cada tanto y que ha hecho una dupla notable. Sí, con Mariano Massey, que es un actor interesantísimo. Nosotros lo vimos
en la obra de Lope de Vega. No me acuerdo el nombre.
No, porque no era una obra de Lope de Vega, sino que era una adaptación de textos de Lope de Vega que había hecho Mariano Moro, que de algún modo intentaba contar al propio Lope. Una obra maravillosa. Sí. Y allí estaban. Respecto de Butterbly, Bartleby, que así se dice el escribiente, es un relato, un cuento de Herman Melville, el autor de Moby Dick, en este caso con la adaptación de Jorge Luis Borges, ni más ni menos. ¿Sí? Así que teatro para todo el fin de semana.
Hay teatro, sí. Hay que aprovechar ir los domingos. Yo soy una ferviente de... Digo, hay que ir los domingos al teatro, hay que aprovechar.
Si hay algo que saca el mal humor o la depresión de los domingos es ir al teatro a las 7 de la tarde, se los aseguro. Sí, para mí es número puesto.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, por aquello de transformar lo siniestro en maravilloso, estamos en contacto con Lucrecia Mérico, que es una de las referentes, de las organizadoras de este segundo festival de tango en el ECUNI, donde funcionaba la ex-EXMA, y bueno, fue transformado en un hermoso lugar. ¿Cómo te va, Lucrecia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
No, Carlos, pero bueno, está mismo. Daniel al lado mío.
Carlos, pero les confundí la voz, discúlpenme. Sí, no. Salgo de escuchar cantar todo el tiempo, estoy aquí mismo y bueno, entonces estoy un poco confundida.
Comentanos un poco esto que va a desarrollarse viernes, sábado y domingo.
Bueno, esto empieza el segundo festival de tango en el ECUNI, como bien dijiste recién, y los padrinos van a ser Susana Rinaldi y José Colante, ¿no? Bueno. Después, bueno, ya empezamos así, digamos. Estamos muy felices con este padrinazgo. Después, bueno, van a ver un espacio para las guitarras en el tango. Va a haber un día que es una particularidad, va a haber un día en el que va a ser el domingo, que vamos a convocar a todos los festivales independientes de Buenos Aires, o sea, todas las movidas barriales, todos los emprendimientos independientes, y los vamos a unir acá, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en este festival, porque de eso se trata, ¿no? De que nos reunamos y de que hagamos una fiesta tanguera. Y bueno, y empieza este festival el viernes a las 5:30 de la tarde, con un patio de tango donde van a ver gente de alumnos míos de los talleres, bailarines también, guitarristas. Y después va a estar la Orquesta de Tango del Yuna, va a estar Patricia Barón y Javier González.
Qué bueno.
El sábado va a estar Victoria Morán, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas, Nicolás Ledesma, va a estar también va a estar el Cordal Trío, Nazareno Altamirano, Mirta Álvarez, Moscato Luna Trío. Y el domingo, bueno, el domingo van a estar los chicos de la UMIRED, gente de Fractura Expuesta, Alan Haxten, que son los armadores del Festival de Tango Independiente.
Sí, programa que pasó por aquí, por la tribu.
Exacto, tal cual. Después va a estar el Festival de Tango Queer también, que es un emprendimiento independiente. El Festival de Tango de Almagro, que va a estar Boero Gallardo Gómez. El Festival de Valentina Alcina con Quiero 24, el de La Boca con el Quinteto Negro La Boca, Cucuza Castielo y Moscato Luna con el tango Vuelve al Barrio, y va a cerrar el festival Pablo Agri con su quinteto. Así que bueno, la verdad que estamos muy felices por toda esta gente que está gustosa de participar en ese festival también, ¿no?
Y lo que hay que puntualizar es que la entrada es libre y gratuita.
Absolutamente, la capacidad es bastante amplia, así que los espectadores que se quieran acercar acá a Libertador 8465 a partir del viernes a las 5:30 de la tarde, que va a ser una gran fiesta de apertura, porque bueno, al tener a los padrinos que van a venir y van a hablar y va y Colangelo va a tocar y qué sé yo, bueno, va a ser realmente una fiesta, ¿no? Y lo hacemos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con el apoyo de Adi, de Sadaic, de la Secretaría de Cultura de la Nación, digamos que nos presta el piano, que tenemos claro, viste que las cosas siempre se hacen como se pueden, y bueno, con ganas y con el apoyo siempre de gente que cree en estas cosas, ¿no?
Lucrecia Américo, te agradecemos como siempre esta posibilidad, y bueno, bienvenido a este segundo Festival de Tango en el Lecuni.
Bueno, muchas gracias por el espacio que nos brindás para poder difundir este emprendimiento.
Un abrazo.
Un abrazo grande y un saludo para todos. Chao.
Chao, querida. Hasta luego.
Bueno, acabamos de escuchar El Entrerriano, que es un tema que nos enviaron para la difusión justamente los organizadores de este segundo Festival de Tango en el Lecuni.
Y bueno, un hecho cultural más que importante comienza hoy hasta el 7 de mayo, que es la Feria del Libro, que ya va por su año número 38, 38 años de Feria del Libro, que bueno, tal vez sea una de las más importantes del mundo.
Es la segunda, al menos, en esta parte del mundo, en América Latina. La primera es la Feria de Guadalajara en México, y luego la de Buenos Aires. La que diferencia de Buenos Aires es que tiene mucho más público y menos industria,
claro,
que la de Guadalajara.
En la actualidad, la Feria del Libro ocupa una superficie de 45.500 metros cuadrados. Van a participar 1.577 expositores, 43 países, y se realizan unos 1.500 actos culturales. Año a año es visitado por más de 1.250.000 personas. Entre los visitantes ilustres, bueno, hubo premios Nobel como Mario Vargas Llosa, Jean-Marie Le Clézio, Doris Lessing, José Saramago. Tuvo también Adolfo Pérez Esquivel, Muhammad Yunus, que fueron Nobel de la Paz ambos. Ilya Prigogin, que es premio Nobel de Química, pero con una mirada de la ciencia, alejándolo de la dureza, ¿no? De la ciencia, y es un hombre que...
Prigogin es un epistemólogo de primer nivel que ha influido en la última oleada en la última oleada, ya hace más de 40, 50 años, ¿no? De la epistemología, a propósito de un pensamiento diferente que no hacía a la ciencia desde un lugar de un saber absoluto y de un valor de verdad absoluto, sino de una concepción más histórica del conocimiento. Una concepción más histórica que tenía que ver, por supuesto, con Kuhn, entre otros, en términos de epistemología. Prigogine murió no hace mucho, debe haber muerto hace 8 o 9 años atrás.
El día 29 de abril, que es un fin de semana largo, a propósito del feriado declarado sándwich por el 1 de mayo, el 29 de abril va a celebrarse la Noche de la Ciudad. Entonces las puertas de la Feria del Libro se abren con entrada gratuita de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente.
Es muy lindo, porque además se puede entrar gratis a partir de las 9 y uno quedarse allí dando vueltas por la feria, que sigue teniendo una extensión bastante grande, ¿no? Como
vos decías. Va a estar muy presente en Bajo el Volcán de tu mano, Daniel, y seguramente alguien te ayudará en la difícil tarea de tratar de abarcar esta importante Feria del Libro.
Y mientras vos no estés por aquí, puedas estar disfrutando de un viaje que obviamente te tenés más que merecido, nosotros estaremos intentando cubrir alguna jornada, dedicarle un día a la Feria del Libro. Yo pensaba por un segundo, y tal vez ahora en un rato hablamos de eso, que es un lujo en Buenos Aires tener simultáneamente, aunque sea por dos días simultáneamente, el Festival de Cine Independiente Bafisi y la Feria del Libro. Yo hoy andaba en mi mochila con las dos acreditaciones, la acreditación de la Feria del Libro y la acreditación de la Bafisi. La verdad que si a mí de chico me hubieran dicho que iba a poder, que me iba a pasar esto como
periodista, valió la pena la espera, ¿no?
Valió la pena la espera. La verdad es que Buenos Aires realmente tiene un espacio de cultura que, más allá de cualquier gobierno, más allá de cualquier situación política, de cualquier coyuntura momentánea, la cultura en Buenos Aires es ya una marca personal tan firme que es difícil de ir contra ello. Y cuanto más cultura hay en una ciudad, sin duda más lejos está la posibilidad de que los poderosos opriman, ¿no?
Vos sabés que los horarios de funcionamiento de la Feria del Libro: domingos a jueves de 14 a 22 horas, viernes y sábado de 14 a 23 horas, y el lunes 30 de abril de 14 a 23 horas, bueno, por el feriado que ya hablamos. Recordamos nuevamente que si ingresan a nuestro Facebook o a programa@bajoelvolcan.com.ar, tenemos entradas para regalar para la Feria del Libro.
Todavía algo se supone que nos queda. Si no nos queda, vamos a ir a buscar más para regalar.
Y los precios, bueno, de lunes a jueves 20 pesos, viernes, sábado, domingos y feriados 26 pesos. Hay un abono de que podés entrar tres veces por 40 mangos. Y por supuesto, estudiantes y jubilados gratis los días lunes a viernes.
Sí, quien pueda ir de lunes a viernes, además, va a tener menos gente, menos congestión para caminar.
Claro, y aparte, bueno, no le queda excusa al jefe de gobierno, puede dejar de mirar en la cunita a su hija y acercarse en cualquier horario a la feria.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Volvemos y tengo dos gacetillas que quiero leer, que me interesan mucho. Uno es una invitación a audiencia pública en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para el próximo 25 de abril, o sea, el próximo miércoles, a las 14:30 horas en el Salón San Martín de la legislatura porteña. Se convoca a una audiencia pública para discutir el tratamiento de una protección estructural al cine Gaumont. El cine Gaumont, que queda allí en Rivadavia, una cuadra del Congreso de la Nación. El cine Gaumont es una propiedad privada, tiene un contrato de alquiler, el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hasta el año 2013, o sea, un año más. Y lo que se pretende por esta iniciativa del legislador Juan Cabandier es que se declare de protección este edificio, se lo proteja este edificio como un testimonio de la memoria de la comunidad, para que el edificio no pueda ser utilizado, demolido o transformado en su conformación. Para esto es muy importante asistir a audiencia pública. Quienes quieran asistir a audiencia pública pueden hacerlo, decía, el próximo miércoles 25 de abril, 14:30 horas, en el Salón San Martín de la legislatura porteña, o comunicarse, no sé, con una pariente suya, para inscribirse, si uno quiere conversar, con Eva Prado.
Ah, mira vos, no sabía su existencia.
eva.prado@inca.gov.ar o comunicarse al 43383151 para poder participar como expositor dentro de la audiencia pública. Si no, es bueno ir y apoyar esta iniciativa, porque el Gaumont es un edificio de la ciudad. Y otra gacetilla que recibí es el relanzamiento 2012 de Música al Mediodía, abril, Gustavo Hoffman, de Radio La Colifata, que está musicalizando allí de 13 a 14 horas en el Hall Carlos Morel del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Y yo le voy diciendo más o menos los que le queda. Mañana viernes, el Festival Colifato. El martes 24, y usted me toca las cosas y a mí se me corre la computadora. El martes 24, Historia Reciente de la Argentina y el Mundo contado por los Colifatos. El especial temático, el miércoles 25, respecto de la soledad. El jueves 26, el Borda Tango Club. Y el viernes 27, Estación DSM4, psicopatologizando tu vida en la 101.1 FM, a cargo de nuestro compañero y amigo Gustavo Hoffman, de 13 a 14 en el hall del Teatro General San Martín. Dicho todo esto y pasado los chivos, con los poquitos minutos que me queda, va Fisi.
¿Cómo no?
Un festival que se consolida a la vez que se achancha. Mire cómo se lo digo. Se consolidó como un festival, 400 películas, una enormidad de películas, mucha gente en las salas, mucha pasión, pero se achancha. Cada vez más el perfil del Bafisi se prevé. Hoy Lucía me dijo, voy a ir a ver tal película. Me leyó y le dije, se trata de esto. Me llamó al rato y me dijo, tenías razón, exacta. Primero me había dicho que yo me creía que sabía todo. Dije, no, con 5 años de Bafisi,
claro,
ya te he visto todas las películas. Está pasando eso. Está empezando a chancharse. Bafisi no tiene sorpresas, no tiene marcas nuevas. Se está, políticamente, se está convirtiendo en un festival, no diría conservador estrictamente, pero cada vez menos revulsivo políticamente. Formalmente se ha achanchado. Si bien hay cosas que son raras, entre comillas, no son raras en el contexto, son raras en el contexto del cine presente, pero no son raras en el contexto del resto del Bafisi. A mi criterio hay muchísimas películas, 400 películas es mucho, habría que recortar la cantidad, habría que mejorar el criterio de selección. Con todo lo que me impresiona, habría que seleccionar un espacio para las películas jóvenes argentinas y dejarlos allí, que estos chicos queden confinados, porque hacen películas para que vean 300 personas y nadie más. Las repiten todo el tiempo, 6 actores, hablan, abúlicos, se miran entre ellos, planos cortos, blanco y negro, basta de eso. Ya las vimos, las vi, no quiero decir que son malas, digo, ya las vimos. Claro. Empecemos a retrabajar las ideas, empecemos a buscar otro tipo de películas. Es probable que el cine mundial esté mal, pero empecemos a buscar otras películas. Lo que sí destaco, ya no quedan funciones de la excelente 17 Monumentos de Johnny Perel. Johnny estuvo con aquí. Nosotros aquí. Excelente película que piensa muy críticamente lo que llaman los regímenes de la memoria. Los regímenes de memoria son cómo la memoria, cómo los sujetos, los actores sociales van instalando, construyendo los discursos sobre la memoria y van diciendo, bueno, esta es la memoria o este es el modo en que debemos recordar. Hugo Bessetti tiene un muy buen texto sobre esto, sobre el régimen de la memoria de la dictadura, y dice que hay tres etapas. Bueno, Johnny Perel mira críticamente justamente esto, como en un momento se cristalizó en estos 17 monumentos el régimen de la memoria sobre la dictadura, y cómo esto tiende a cambiar. Y está muy bien, porque en realidad la memoria es una construcción que siempre nos va llevando hacia adelante y nunca se cristaliza. Y en ese sentido, 17 monumentos es una gran película, la que sí queda una función, un excelente documental, excelente, tal vez un poquitín largo, Tahrir, en la Plaza de la Liberación, a respecto de los 18 días que duró la ocupación de la Plaza Tahrir. El director llegó el día 5 y empieza a filmar, y se queda dentro de la plaza, y permanece dentro de la plaza, y sigue tres o cuatro personajes, que los va eligiendo y se van construyendo a sí mismos en la plaza, porque uno ve cómo va creciendo su discurso político, su capacidad de integrarse, de negociar.
El significado de esa plaza.
Y cómo esa plaza, cómo él mira la plaza y hace un recorte específico de la plaza, la juventud y la discusión sobre la religión o el laicismo, y cómo eso se integra. Excelente documental, porque aparte lo hace desde adentro de la plaza todo el tiempo, no sale de la plaza. Bueno. Y eso es muy, muy intenso, porque uno ve cuando se matan a piedrazos con los policías y los servicios que manda Mubarak. Bueno. Digo, es muy, muy intenso. Y además tiene un final excelente, porque de algún modo demuestra que esto que ocurrió es un proceso, que no se terminó el 11 de febrero con la renuncia de Hosni Mubarak, sino que esto sigue. Digo, hay muchas películas para ver, traten de verlo, es un lujo tener un Bafisi, pero me parece que ha llegado el momento de empezar a replantear cómo sería el Bafisi de acá al futuro.
Perfecto. Nos estamos yendo. Lucía, gracias en la producción, y Gustavo en la operación. Gracias, Daniel, y el jueves seguimos con esto. Chao.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.